Hoy sábado, señoras y señores, por si no lo sabían, se celebra el Día Mundial de la Veterinaria, de nuestros amigos los veterinarios. Y digo nuestros amigos porque son quienes cuidan de, pues, en fin, esos seres a quien tanto queremos, ¿verdad? Nuestras mascotas, pero no solamente de ellas. La sanidad animal es importantísima para garantizar también la salud y la sanidad de las personas. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Primero que todo, felicitando a todos los veterinarios, hoy representados por nuestro invitado. Él es Alexis Santana, es veterinario y además es vicepresidente del Consejo Científico de Anicura, que es una gran red de hospitales y clínicas veterinarias de nuestro país. Alexis Santana, hola, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por esas felicitaciones porque son propias y para todo el colectivo. Muchísimas gracias.
Claro que sí, faltaría más porque yo lo destacaba y la propia Organización Mundial de la Salud destaca la importancia de cuidar la salud de los animales, no solo de nuestras mascotas, porque pueden influir directamente en la salud de las personas. Alexis, así de claro.
Hombre. Mira en el momento en el que estamos.
Sí, exactamente.
Mira en el momento en el que estamos, en el que todas las evidencias científicas demuestran que bueno, el virus en el cual nos encontramos, el COVID-19, el coronavirus SARS-2, ha sido transmitido de animales a personas. Es una de las demandas que como colectivo veterinario siempre hemos tenido, que se ha reconocido mucho en múltiples países, quizás en España va un poquito más rezagada, de que el veterinario tiene un papel fundamental e importante en ser la primera barrera de defensa frente a cualquier enfermedad que puede ser transmitida de los animales a las personas, que se llaman zoonosis, para que lo entiendan los oyentes.
Sí, sí, señor. Y hay, de hecho, hay servicios de zoonosis en la mayoría de los ayuntamientos o se están implantando, lo que demuestra esta... O deberían implantarse, ¿no, Alexis? No sé si en todos los ayuntamientos, pero bueno, este servicio debería ser un servicio básico a nivel municipal, por ejemplo, ¿no?
Sí, en efecto, la mayoría de los ayuntamientos tienen un veterinario que es la figura encargada. Bueno, ahora tendrán otros papeles, pero bueno, normalmente la figura encargada pues de todo el tema de higiene en los restaurantes, en los centros de alimentación, en los mercados, etcétera, etcétera. Esa es la figura, la representa siempre un veterinario, porque normalmente la figura actualmente al veterinario se le reconoce mucho por la medicina de animales, de perros y gatos. Pero también, como intentamos demandar en el Día Mundial de la Veterinaria, que tiene lugar hoy, y es está enfocada hoy al medio ambiente. O sea, Imagínate, el medio ambiente general. ¿Por qué? Porque la figura del veterinario es importante no solamente, como decíamos, en los perros y los gatos, sino también en la gestión y control del medio ambiente y en las enfermedades que pueden ser transmitidas en los animales, la cadena de producción, etcétera, etcétera. Entonces, es un papel muy importante y muy amplio el que tiene un veterinario.
Claro, ya lo ha destacado usted. En toda la cadena alimentaria, por ejemplo, es un papel crucial para garantizar esa seguridad alimentaria, esa trazabilidad, y que, bueno, pues que no exista ningún tipo de riesgo a la hora de consumir un determinado producto animal, ¿no?
En efecto. De hecho, los números destacan, es decir, de 3 de cada 4 enfermedades que se descubren a día de hoy que pueden afectar a las personas vienen de los animales, 3 de cada 4. Y el 61% de forma clásica de las enfermedades que pueden ser transmitidas a las personas vienen también de los animales. ¿Eso significa que nos tenemos que separar de los animales? ¿Tanto de nuestro perro, de nuestro gato o de la producción de cárnicos? No. Los animales están ahí, pues los animales, los perros, los gatos, para darnos cariño, comprensión, y son una fuente importantísima de seguridad, de salud psicológica, sí, en las familias, y los animales de producción, pues para, como dice su nombre, para la producción. Y ahí el veterinario es la primera barrera, siempre lo hemos demandado, el primer muro de contención frente a todas esas enfermedades que nos pueden venir. Es importantísimo la labor y la visión de un veterinario en todas estas crisis.
Ahora le vamos a preguntar todas las dudas que seguimos teniendo respecto, sí, a esto del COVID-19, pero ¿cuál es a día de hoy las enfermedades más comunes que puedan transmitir los animales a los seres humanos? O que todavía no estén del todo controladas, no lo sé, dejando al margen el COVID-19. Sí.
Mira, mi parte fundamental, yo soy veterinario y me dedico sobre todo a la clínica de pequeños animales, a perros y gatos. Pues, por ejemplo, a nivel de perros y gatos, las enfermedades que más controlan todos los compañeros en la clínica diaria, en nuestras clínicas y hospitales, es la rabia, la prevención de la rabia. Yo no sé si se recuerda, porque esto ya parece como que fue hace 10 años, pero poquito antes de toda esta crisis hubo un caso de rabia en Bilbao, en el norte. Es decir, no fue transmitido por un animal, era una persona que por lo visto fue a Marruecos y fue mordida por un gato en Marruecos, un gato en Marruecos. ¿Por qué? Pues porque aquí nuestros gatos y nuestros perros están bien controlados, tienen su vacuna de rabia, si hay alguna sospecha el veterinario activa una alarma sanitaria, pero la rabia es una de las enfermedades todavía a día de hoy mortal, no tiene cura y puede ser transmitida de cualquier mamífero. Estamos hablando de un zorro, un perro, un gato, cualquier mamífero puede tener la rabia, nosotros por supuesto también. Y sigue siendo, al margen de que hoy estamos en lo que estamos, sigue siendo una de las enfermedades en las cuales los veterinarios están luchando más para intentar erradicarla por la problemática y la gravedad que tiene, pues por ejemplo. Pero también enfermedades parasitarias pueden también transmitirse y para eso también están los antiparasitarios y los controles. Y a nivel de alimentación, pues bueno, en España no tenemos el problema, pero vamos a pensar una, el mal de las vacas locas, el tan conocido y también una crisis importante fue el mal de las vacas locas, también una enfermedad que se puede transmitir, que son unos priones, una cosa más chica que un virus, que se puede transmitir en la cadena de alimentación de las vacas, del ganado vacuno a las personas y que se controló gracias al colectivo veterinario, principalmente al colectivo veterinario de Inglaterra.
Sí, aquello fue, la verdad que muy impactante también. Fue
quizá es que hemos pasado por un par de ellas.
Sí, ¿verdad?
Hemos pasado por un par de ellas. Sí.
Claro.
Sí.
Y ahora llega este COVID-19, que como usted bien decía al principio, parece que todo apunta a que se debió, fue una transmisión de un animal a a persona por la ingesta de ese animal, ¿no? Parece ser.
Sí. Mira, yo el otro día comentaba con unos compañeros un poco, si me permites, un poco en plan guasa, en plan risa, que me decían, es que esto pasa porque los chinos están comiendo cosas raras, que todo el mundo dice, los murciélagos. Digo, mira, pues no debería ser por eso, debería ser que esos animales deberían estar controlados por los veterinarios. Es decir, para un indio que nosotros comamos vacas es un sacrilegio, sin embargo nosotros nos comemos la vaca, ¿por qué? Porque está controlado por un veterinario. Quizás la cuestión no es cambiar los hábitos alimentarios de una población como China, es que posiblemente el control sanitario de esos animales que se venden en el mercado, llámalo murciélago, pangolín o lo que sea, debería pasar por un control veterinario. ¿Y qué miraría el veterinario en ese caso? Pues, por ejemplo, miraría si tiene coronavirus. Claro. Si tiene coronavirus, lo elimina de la cadena de alimentación, que es la misión del veterinario. Es decir, que quizás no es tanto cambiar la forma que tenga de alimentar una persona, porque además una de las cosas que estábamos haciendo los veterinarios muchísimo delante de toda esta crisis era justamente la nueva visión de modelo productivo de alimentación, el veganismo y el vegetarismo está por ahí caminando y cada vez el modelo productivo animal tiene que ser mucho más sostenible y por eso además el Día Mundial de la Veterinaria, antes de que se supiera que iba a venir todo esto, era el medio ambiente, porque el veterinario tiene una función fundamental en el sostenimiento del medio ambiente. Que las cadenas de producción de esas vacas no consuman todos los recursos para alimentar la vaca para producir carne. Y entonces nuestra misión dentro de esa cadena de producción era cada vez hacerlo más sostenible. Entonces, vamos, que el veterinario tiene que estar en todas esas cadenas de producción y si en China hubiera una cadena de producción de murciélagos, debería haber un veterinario para controlar que no se transmitiera, pues en este caso, el COVID-19, por ejemplo.
Efectivamente. Y una vez que ya ha llegado, lo que sí nos han repetido hasta la saciedad es que, que es un virus de transmisión de persona a persona y que difícilmente una mascota nos va a poder transmitir. Primero, los animales de compañía, hay evidencia de que en algún caso se ha dado ya, ¿no?, que se ha detectado que tienen el COVID-19, ¿o no?
Algún caso aislado, en efecto, sin embargo, todas las publicaciones científicas de hoy, la Organización Mundial de la Salud, insiste en que, en efecto, la transmisión de animales a personas no es posible o no ha sido comprobada. Lo que sí se ha logrado en algunos casos es, se ha detectado en algunos casos partículas del virus en el sistema nasal de un perro, por ejemplo, pues bueno, eso no significa que esté infectado, significa que hay partículas de virus en la nariz, igual que podrían haber partículas del virus en una barra de metal, por así decirlo, si una persona estornuda. Y después hemos tenido algunos casos aislados que todavía están siendo investigados, como el del tigre de Brooklyn, etcétera, etcétera, que parece ser que sí llegó a desarrollarlo, no a desarrollarlo, a introducirlo dentro de su sistema respiratorio y en la sangre, pero no tiene capacidad infectiva, es decir, el animal no es un peligro para la persona. La persona que tiene COVID-19 es un riesgo para todo lo que hay alrededor, sea un niño, sea su mujer, sea su familia, sea su gato, sea su perro. Es decir, lo que tenemos que aislar, y es por lo que el gobierno está demandando la cuarentena y demás, es a las personas que tienen COVID-19 del resto de la gente. Es decir, el riesgo no es tener un gato en tu casa, el riesgo es que una persona con COVID-19 esté en su casa, tenga un gato, tenga un niño, tenga una mujer y no tome las medidas adecuadas de seguridad.
Claro. En este caso, si nos toca hacer cuarentena con nuestra familia, el gato se queda con nosotros.
Hombre, claro, evidentemente.
Claro.
Lo último que faltaba
es que sacáramos al gato.
La sensación de que echáramos al... Bueno, la mujer se queda porque no tengo que dejar, pero el gato lo he hecho. No puede ser.
Efectivamente.
No, lo que sí es verdad que...
Yo me refería que no, sí, que no es, tampoco es necesario el llevar al animal a otra casa para evitar ese contagio, que va.
De hecho, el colegio veterinario ha recomendado que las personas que tengan COVID-19, tengan un perro, por ejemplo, tiene que salir a la calle,
claro,
pues que otra persona sea responsable de sacar al perro con una correa completamente separada, que la traiga esa persona de su casa, saca al perro, le hace pipí caca, vuelve a entrar. Y en caso exagerado de que no pudiera ser, pues habilitar una zona de la casa para que el perro haga pis y caca en esa zona, lo recoge y se elimina. Y también lo que evidentemente ha recomendado, si tienes un perro o un gato, hace poco fue el Día Mundial del Beso y casualidades de la vida, como colectivo veterinario, pues también sacamos una idea de, oye, en este día, besar a tu mascota no es peligroso para ti. Y si tienes coronavirus, evita besar a tu mascota, pero igual que evitarías besar a cualquier otro ser vivo. Vamos.
Exactamente.
O sea, que realmente la persona es el riesgo para los demás y no tanto el animal o la persona que convive contigo.
Eso es. Y otra cosa que nos han comentado antes de terminar, no tenemos mucho más tiempo. Aparte de los perros pobrecitos míos que se están pegando muchas caminatas más de las que a lo mejor les apetecen por aquello de que estamos...
Con agujetas vienen todos.
Sí que nos han comentado algún caso de perros a los que se les desinfecta tanto las patas. Cuando un perro vuelve a casa de dar el paseo, nosotros dejamos los zapatos fuera de casa o en un lugar nada más a la entrada, nos quitamos la ropa y a los perros se les está aplicando, por ejemplo, yo no sé si lejía o para limpiarle las patas, incluso con abrasión. Hay que tener cuidado con esto, ¿no, doctor?
Yo a veces pienso que digo, cuando tú piensas que el ser humano no puede... No, esto no lo va a hacer nadie. Pues sí, hay gente que lo hace. O sea, hay gente que por miedo metía las patas en lejía del perro y venía con unas eritemas y con unas lesiones brutales. Lo único que tienen que hacer cuando salgan a la calle, igual que se está dejando los zapatos en la puerta de la casa o pasando por un pediluvio para desinfectarlos, pues a los perros es lavarlos. ¿Con qué? Pues con lo mismo que le lavas al resto del cuerpo, con un champú, que el jabón es un método muy efectivo contra el coronavirus, agua y jabón, punto, no necesita más. Meterlas en agua, jabón y punto. Y con eso vale. ¿Qué jabón? Hombre, de persona mejor no tampoco, porque el pH es diferente. El mismo jabón que tienes para lavar el resto del cuerpo del perro, ese mismo sirve perfectamente. Es lo único que tiene que tener en cuenta.
Y ya está. Y la correa, desinfectarla también. En fin, todo lo que hayamos sacado a la calle y que vuelve a casa, pues para protegernos.
Dejarlo en una zona en la cual no entre al resto de la casa. Es una de las opciones, en la puerta de la casa.
Perfecto.
Y que solamente lo utilicemos para salir y para entrar. Si se puede desinfectar, pues mejor que mejor. Si tú coges la correa, que la mayoría de veces son telas, y las metes en una lavadora, con agua caliente y jabón, eso desinfecta completamente. De hecho, es lo que hacemos los veterinarios en nuestros uniformes se lavan a 58 grados con jabón y con eso desinfecta.
Claro.
Eso está completamente limpio después.
Bueno, y los veterinarios, por cierto, y ya con esto terminamos, ¿cómo están llevando esta situación? Bueno, sabemos que las clínicas están abiertas para como servicio sanitario que son, ¿no? Tienen sus medidas también de protección, no sé, como colectivo, ¿cómo están viviendo esta situación?
En general, el Colegio Veterinario pasó unas recomendaciones generales para todas las clínicas veterinarias que sé que están llevando a rajatabla. Nosotros, como Grupo Anicura, tenemos unas recomendaciones un poquito más estrictas y porque, evidentemente, tenemos que seguir dando un servicio que es fundamental para las mascotas y para la sociedad, pero también tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho a nuestros veterinarios. Para que te hagas una idea, tenemos 300 veterinarios en España y no ha habido ni un solo infectado. Es decir, tenemos unas medidas de seguridad muy grandes. En general, mascarillas, evitar que los propietarios entren a las consultas, se han suspendido, por desgracia, las visitas a hospitalización. Si tienes un paciente hospitalizado, igual que las personas, no puedes ir a visitarlo, se te informa por WhatsApp, vídeos y demás. Entonces, bueno, un poquito las mismas normas que están llevando todo el colectivo veterinario y un poquito también lo que se llevan a nivel sanitario. Mucha protección, mucho EPI, que está muy de moda ahora ya todo el mundo sabe lo que es un EPI, mascarillas, guantes, gorros, etcétera, etcétera, y evitar el contacto con todas las personas que vienen de la calle. En eso, la verdad que estoy orgulloso de pertenecer al comité científico, en lo cual hemos puesto mucho, mucho hincapié en el control para todos nuestros veterinarios, y que todavía a día de hoy no tengamos ni un solo infectado, pues hombre, habla de que por lo menos las medidas han sido efectivas.
Sí, señor. Bueno, pues Alexis Santana, no tenemos más tiempo. Ha sido un placer de verdad en este Día Mundial de la Veterinaria conocer el amplísimo trabajo que llevan a cabo los veterinarios. Ya han escuchado, no solamente de mascotas vive la veterinaria, ni muchísimo menos, sino muchísimo más, y tiene mucho que decir también en esta situación que estamos viviendo. Ha sido un placer de verdad, Alexis Santana. Trasládele la enhorabuena a todos los compañeros de Anicura, de esta red de clínicas y de hospitales veterinarios de toda España. Los más cerquitas nuestros están en Alicante, están en la zona de Alicante. Probablemente sí. Pronto lleguen también a Murcia, quién sabe.
Posiblemente. Alexis, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Muchas
feliz
gracias.
Día, feliz día. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Thank you.